Podcast. Lo mejor está por escuchar. Habla, el podcast de Brittany Chuso Jones, que tendrá su propio documental de Netflix.
¿Qué? Wow. M.P, lo siento, lo vamos a reventar.
¿Te imaginas, Ana, tú y yo?
No.
¿Documental?
O sea, es que nos van a echar del documental directamente.
Me encantaría viajar.
A mí también.
Los dos.
Desde aquí lanzamos una propuesta a todas las plataformas.
Me gusta cómo piensas.
I want our reality. En plan, Kim Kardashian.
No, a mí me gustaría más viajando por.
¿Viajando por?
Sí.
¿Murcia?
No, hombre, a ver, también. Pero viajando por el mundo, tú y yo.
Bueno, forever.
Experiencias.
Claro, comida.
Comida.
Hoteles, o tres five star.
Me encantaría, yes. Te lo juro.
Venga.
Venga, vamos a
formatazo, formatazo.
Venga.
Bueno, yo soy Ana Brito, del show de Britain.
Y yo soy Julia de Los Dolores. Región de Murcia.
Del Barriga. No. Dolores fuertes.
Los Dolores es una pedanía muy bonita de la región de Murcia.
Claro, vale. Bueno, poco se habla.
¿Qué poco se habla traes hoy?
Traigo algo que...
Porque lo has dicho con una intención.
Sí, yo he llegado aquí con una información y creo que la gente lo tiene que saber, Chuso. Un poco se habla que espero.
¿De qué información nos estás hablando,
sí,
Ana?
Va a cambiar la vida de muchas couples, o en español parejas, porque traigo otra regla del amor.
Ah, la regla que, por cierto, tu regla que contaste se viralizó.
Sí, 777, pues ahora traigo una regla
seven,
que es...
777.
Gracias. La regla de las tres R.
Three R's.
Para las parejas felices.
A ver, ¿en qué consiste?
Uno, relativiza. No todo es importante. Así que no puedes discutir ni criticarlo todo, Mari. Nota mental. Dos, no a los reproches, señoras y señores. Los reproches, según los psicólogos, son la tumba del amor.
Bumba.
Ahora me gustaría que hicieras un coro.
Oh.
Oh. Gracias. Y tres, respeto.
Respect.
Tenemos todos diferentes formas de pensar, de actuar y de sentir, y todas son respetables.
Yo, yo.
Así que nunca faltas de respeto.
Of course.
Yes.
Yes, mama.
Wow.
You know it.
Okay.
Te vas a divorciar en dos días. El divorcio es inminente. ¿Por qué? Porque llevas 10 años con tu pareja.
Y le puto odias.
Y las 3 R no las estás llevando a cabo. Con lo cual, ahora, con esta información que te acaba de dar Ana, el matrimonio no está salvado porque está a la vuelta de la esquina tu divorcio.
Así que.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
You're late.
Yo lo he intentado, tío. No puedo hacer todo en esta relación. No
y
siento.
El nuevo invitado de hoy es DJ y cantante de profesión. Pero, a diferencia de muchos, él ha sido mediático desde que nació. Ojo.
Hijo de un torero muy reconocido y de la tonadillera más famosa de España. Ha estado en el foco de la prensa y la televisión toda su vida. Hasta ha participado en realities como Supervivientes o GH Dúo.
GH.
Si te sabes temas como Quítate el Top o El Mambo, sabes lo que viene. Un aplauso para...
¡Kiko Rivera!
¡Vamos!
¡Qué alegría estar aquí, amigo!
Oye,
mío! Que te quiero.
Alegría la nuestra. Alegría la nuestra.
Alegría
que
nuestra.
Tiempo pidiéndote...
Que venga... Kiko Rivera,
Dios
a contar qué bien pinchó en la boda de Chuso.
Oye, qué bien nos lo pasamos.
Heavy.
Qué bien nos lo pasamos. Yo te vi por allí bailando. Tal.
Yo es que no podía parar de bailar, sí. Pero con tu música más.
Sí, sí, sí. Fue muy divertido.
Tengo que decir, y te lo digo en serio, que eres muy buen DJ.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Te lo digo muy en serio.
Gracias.
Tío.
Gracias. Sí. Son muchos años ya, Chuso.
Y,
muchos años.
Y la gente lo dijo.
Sí,
que
todo
son
el
muy
mundo.
Importante también.
Hay que saber adaptarse a lo que la gente quiere en cada momento. Y yo creo que
yo quería mamarracheo.
Di en la tecla. En una boda uno quiere felicidad.
Bueno,
queríamos felicidad. Claro, felicidad.
Éxtasis completo. A ver si van a querer que había droga. No.
No, eso no.
Ah, ¿no?
Yo en la boda yo no sé. Yo creo que habría droga como en todas las bodas.
Eso es verdad.
Yo, pero eso sí, yo
en la mía no hubo droga.
Y no es que sea mejor. Sí, claro.
En la tuya había camellos.
Hidromedarios. Claro, hidromedarios.
Yo no me he drogado en mi vida.
Yo tampoco, porque yo creo tampoco que sería adicta.
No me creo nada de lo que
yo te lo juro, no juro. Nada.
Kiko, te juro por mi vida que yo, y no es por ser ni mejor ni peor ni mucho menos, pero yo he fumado dos porros.
El que tenga las manos rojas no se ha drogado, ¿te acuerdas?
Yo yo lo iba a hacer, en
yo me he fumado dos porros en toda mi vida.
Bueno, yo maté dos porros y me he fumado. Pues,
yo me he fumado dos porros, no he probado ninguna sustancia porque porque me gusta tanto la vida y soy tan adictivo que me da miedo. Entonces,
no lo hagas nunca.
Por
no
eso, lo hagan yo nunca lo he probado.
Tú dámela a mí.
Empezamos fuerte.
Nos van a quitar
broma,
este podcast.
Es broma.
¿De qué vamos a hablar?
Estoy limpio, como la vida misma.
Hoy vamos a hablar de una vida sin anonimato.
¡Wow! Menuda intro.
Menuda intro, claro. Bueno, vamos al lío. Tu padre falleció cuando tú tenías solo meses de vida.
Siete.
¿7 meses? Wow. ¿Cómo ha sido para ti crecer sin esa figura paterna?
Bueno, es que, claro, no la he conocido. Entonces, para mí lo normal era la vida que llevaba, ¿no? Mi madre, en este caso, para mí era lo más importante en el mundo. Mira, todavía sigo teniendo tatuado aquí, ostras, mamá, te quiero. Aunque tengamos problemas familiares, pero eso es aparte, ¿no? Para mí, mi madre era mi madre y mi padre. Claro. Entonces, sí, cuando vas siendo más pequeñito, ves que pues, al compañero va a recogerle su padre y a ti no, y empiezas a preguntar. Pues como cualquier niño, ¿no? Te empecé a preguntar. Al principio, pues, mi madre no me decía la verdad. Entonces, yo me enteré del fallecimiento de mi padre, de cómo murió, viéndolo un día en el telediario. Porque todos los 26 de septiembre lo ponían en el telediario, es la famosa imagen de mi padre en la camilla y tal. Me enteré de esa manera. Fue un impacto de
pero ya hasta entonces, ¿qué te había dicho?
Sabía que había muerto, pero no sabía cómo.
Ah, vale.
Joder. Sabía que había muerto, pero joder, era un chavalín que lo ponían en la tele, tío. Entonces, claro, eso hasta qué punto es como muy macabro, ¿no? Para...
Bueno, sobre todo darte justo cuenta momento, tú así.
En ese momento sí, ahora es una especie de orgullo, ¿no? Porque demostró el hombre pues tener una valentía fuera de lo normal, sabiendo que se iba a morir. Hoy en día puedo verlo sin ningún tipo de problema, pero... En ese momento sí, me afectó.
Y más de pequeño, claro.
Entonces yo, como cogí a mi figura paterna, a mi tío Agustín, en ese momento. Ahora no, pero en ese momento para
Agustín
mí
Agustín es el que
mucho.
Es súper amigo.
Súper amigo.
Que es su hermano, sí, y su confidente y todo.
Sí, es su mano derecha, la izquierda, el dedo chico del pie, el gordo, el del medio, todo.
Claro. Todo.
Todo.
O sea, tu madre seguía mucho.
Yo creo que antepone a su hermano antes que a sus hijos.
¿En serio?
Sí, bueno, la ha dicho ella, no es algo que me estoy inventando yo. Y bueno, es entendible, cada uno que...
Pero ¿cómo has llevado, por ejemplo, que toda tu vida haya estado expuesta en los medios y que de hecho todas esas movidas internas también se hayan contado antes o después, pero que se hayan ido contando?
Pues mira, como todo en la vida tiene sus momentos. ¿Vale? Yo no conozco otra cosa, yo no decidí ser conocido.
Ya.
Yo ya, la gente estaba pendiente de mí desde que mi madre se queda embarazada. Mi madre Isabel Pantoja, para quien no lo sepa, y mi padre Paquirri. Dos figuras, máximo nivel, en España en ese momento.
Súper conocidas.
Y mundiales, diría yo. Entonces yo no decido. Entonces yo no conozco otra cosa.
Claro, para ti es la
yo no
tu
conozco
normalidad.
Otra cosa. Yo no conozco el anonimato. No lo conozco. Ahora he pasado por épocas que me flipaba porque me inflaba. ¿Sabes?
¿A qué? ¿A follar?
Claro.
¿Qué?
Claro, cuando es joven, tal, todo el mundo te conoce, yo era el gordito, feo, pero me la follaba todas.
¡Guau!
Era mi época y encima ganaba pasta, tal, pues feliz, ¿no? Luego empezó a cansarme, a agobiarme, porque a lo mejor ya...
te apetecía otra cosa.
Te apetecía salir a dar una vuelta y que nadie
te parara.
Te parase o que la prensa no te siguiese. Y empiezas ya a llevarlo de otra manera. Y ahora ya, con 40 tacos, Pues lo he normalizado, lo he normalizado. He intentado, desde hace ya unos cuantos años, no meterme en el más en el mundo del corazón, intentar apartarlo de mi vida. Porque siendo sincero, me ha dado dinero, sí. Pero es un dinero tan sucio que...
¿En qué sentido?
Pues que no me siento orgulloso de haberlo ganado de esa manera. No, porque al final la televisión cuando quiere te pone arriba y eres la hostia.
Ya.
Pero cuando les conviene por sus temas empresariales, porque al final no deja de ser una empresa.
Sí, claro, son empresas.
Pues te mandan al infierno rapidito.
Y eres el malo, entre comillas.
Y eres el malo. A veces muy, 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 muy malo. Entonces, a mí me ha causado problemas en mi vida, problemas conmigo mismo, con mi mente. Yo he estado jodido. He estado muy jodido. Entonces decidí quitarme de ese mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un problema, que es la impulsividad. Yo hasta... Mira, esto no lo he dicho nunca, porque además ha pasado la semana pasada. Yo he empezado a ir a un psicólogo.
Porque hasta antes... hasta
fui al psicólogo por el tema de las drogas, ¿vale? Para que me ayudase y tal. Gracias a Dios. Un beso.
Muy bien. Oye, eso es súper importante.
Importante.
Sí, sí.
Y ahora estoy yendo para que me ayude con mi impulsividad. Y me han diagnosticado TDAH y TDA.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Yo creo que la H.
Hostia, no había visto esto. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la H. No, ¿alguien sabe realmente cuál es la diferencia?
No lo sé.
Yo creo que es una de hiperactividad y la otra de atención.
Pero no sé cuál de las dos es. A mí me han dicho que tengo las dos.
Vale.
Y me lo explicaron allí y yo dije, pues sí, hostia, pues esto me pasa a mí. Y esa impulsividad que tengo me juegan muy malas pasadas. Muy malas pasadas. Y el móvil, sobre todo, las redes sociales. Sí,
¿ves
no,
muchos mensajes de las críticas de la gente, lo que se dice, lo que se habla, o intentas tú protegerte de todo eso?
Yo lo paso muy mal, lo paso muy mal con eso. Sí, tío, me afecta. Me afecta. Entiendo que a todo el mundo no le puedes caer bien y eso es normal.
Es normal, ¿no?
Pero es que hay veces, macho, pues que te mandan algunas cosas muy, muy horribles.
Pero como de cotilleos que te afectan porque, en plan, me invento, mira lo que ha dicho no sé quién de ti, o porque se meten directamente
conmigo. Porque
contigo.
Se meten directamente conmigo, con mis hijos, con mi familia. Bueno, el otro día, sabes que yo hago mis directos en Twitch.
Sí.
Y estaba jugando al FIFA, tan normal, y entró uno y me dijo, hombre, lo tengo ahí, porque es acojonante, ¿eh? Pues en plan, ojalá lo de la Dana te hubiera pasado a ti y a tus hijos. Tío, pero tío, verdad, macho. O sea, entonces, hay algunas cosas eso, que yo creo que pues ese tipo de cosas a todo el mundo le afecta. Oye, que fulanito o menganito diga cualquier tontería, eso ya estamos nosotros curados de espanto.
Ya.
Estamos curados de espanto.
Yo en ese aspecto de lo que estás diciendo, Kiko, he aprendido, y ha sido con los años, y siempre te lo digo,
sí,
a darle valor a las opiniones que tienen que tener valor. Me refiero, a mí alguien me dice eso de la Dana y es que siento una pena por esa persona. O sea, ya ni me afecta. Y es que digo, qué lástima esta persona.
Pues yo me cago en su puta madre, tío. Lo siento.
Pero porque, claro...
Yo es un híbrido entre uno y otro.
Claro, es que... ¡Hostia!
Claro, es que también según el día que te pille, piensas, esta persona...
Me había pillado recién operado de la vasectomía que me he hecho.
Claro.
No estaba yo para que me tocasen los huevos.
Claro, efectivamente.
No estaba yo para que me tocasen los huevos. Pero
he hecho la vasectomía para...
Para...
Para tener más. Claro. Para curar, para cortar.
Claro.
Está bien, con tres churumbeles
creo
que he cumplido con la sociedad.
Claro, yo lo entiendo, yo entiendo que haya días que digas, pues me cago en tu puta madre.
Totalmente.
Pero también creo, yo soy muy fan de bloquear, ¿tú no bloqueas?
Tela.
Claro, es que la
coño,
gente...
he bloqueado hasta a mi madre.
No es broma. ¿Has congelado a tu madre? Dime la verdad.
No.
Yo tengo congelada gente, por eso te digo.
¿Congelada qué es?
¿No sabes lo que es congelada?
No te puedo
bloquear.
Por un lado está el bloqueo, que es, hola, te bloqueo en Instagram. Y luego está la congelación.
¿Qué significa eso?
Hay dos tipos de congelaciones. Te vas a coger un vicio, mañana no, chico.
Estás en el AVE de vuelta ahora, ¿verdad?
Claro, en un frigorífico industrial. Entonces, coges un bote de cristal, tamaño pequeñito, lo llenas de agua, ¿vale? Y coges un papel y pones el nombre completo de la persona. Si es una persona que no quieres volver a ver en tu vida, por ejemplo, tu madre... ¿Sí o no?
Y punto P, no. No digas eso. No digas eso.
Vale. Es que...
Eso no lo digo.
Nunca eso es del depende del momento. Es decir...
Pues dime a alguien.
Yo qué sé.
Tito, a lo mejor no. ¿Cómo has dicho?
Es que soy muy cabrones, tío.
¿Quién es tío? Su tío, por ejemplo, me vale.
Ah, vale. Sin pero rencores. No tampoco.
Agustín.
No,
no. Venga, déjame que te lo explique.
Venga, sí.
Y no. Entonces pones Agustín Pantoja. Pones el papel... Cierras y al congelador. Y esa persona automáticamente desaparece de tu vida forever in the life.
De tu vida, que no sí, de la vida.
De tu vida. Y luego, si es una persona que no de la que no puedes librarte, como por ejemplo, tu madre, pues ahí harías el mismo proceso, pero con azúcar. Isabel Pantoja, agua y azúcar.
¡Qué diabética! ¡Si me la voy a cargar!
¡No! Y entonces ahí endulzas la relación. Y entonces ya de repente tu madre contigo, very nice.
Wow.
Y yo tengo personas congeladas en ambas categorías. Te adelanto que puedes amortizar los botes. O sea, en un bote sin azúcar puedes meter varias personas de esa categoría y en un bote con azúcar de la...
Parece fantástico. Irene ve comprando frigorífico a punta pala.
Y botes.
Madre mía.
Y la gente te dice, ¿no se rompe el cristal? A mí no me ha pasado.
Te voy a subir una historia a Instagram haciendo eso.
Es que a mí me ha llegado a escribir...
¡La mama!
Claro.
¡Ertito, la mama!
Es que a mí me ha llegado a escribir gente muy importante de este país...
Para que congeles.
No. Diciéndome gracias por el consejo de la congelación.
¿Y eso de qué viene? ¿De qué?
Esto es ancestral, de hace muchos siglos y milenios.
Vale.
No puedo decir exactamente cuál es la fuente porque no es importante.
Se dice el pecado en el pecado.
Efectivamente. Vale, perfecto.
Oye, yo tengo una pregunta, Kiko, para ti. Si tuvieras la posibilidad de elegir qué momento de tu vida hubieras preferido que se hubiese quedado para ti, para el anonimato. Algún momento que digas, ostras, esto...
El nacimiento de mis hijos.
Pero...
Sin duda.
Que nadie hubiera sabido que hubieras tenido hijos.
Exacto.
Ya. Yo...
Sí, yo recuerdo... No que nadie hubiese sabido, eso no. Sino yo recuerdo la salida del hospital, macho.
Con toda la prensa.
Toda la prensa. Además, hubo un momento tenso en el que le pegué un empujón a uno de los periodistas porque yo iba con mi niña que acababa de nacer. Y le metió la cámara en la carita a la niña. Claro. Es decir, ese momento, pues yo qué sé, tío.
Sí,
ya
sí.
Tendrás tiempo, ¿no? Joder.
Sí.
No voy a meter al niño en una burbuja, que el niño va a tener vida. Joder.
Puede ser que también como tú has vendido muchos momentos de tu vida, ya como que la prensa piense que contigo todo vale.
Hay una cosa que dice la gente cada vez que bebe y es algo que me pone muy contento por un lado, pero por otro también me toca mucho las pelotas. Y es que te conozco de toda la vida, es que eres como si fueras de la familia. Entonces, es como, hostia, es que mi madre a mí me expone demasiado.
Sí, desde que naciste.
Me expone demasiado. Muere mi padre, mi madre se convierte en la viuda de España y yo que soy el pobrecito. Es decir, el niño cuando
se queda huérfano de padre
en brazos en el concierto de la reina, que digo yo lo de carne,
bueno, ese tal,
es que claro.
Ya.
Ya estaba haciendo yo un reels, y hay reels de eso y TikToks de eso. Entonces,
es como ahora que, quien expone
que todo el mundo me tiene como
que sí, tiene, como parte de lo que
y además
dicho,
yo para. Noto que me saludan
con un
de
cariño,
manera
¿no?
familiar.
Ya. Que es raro, porque
de
para ellos.
Familiar.
Claro, para ellos, tú no eres un desconocido, pero ellos para ti sí.
Exacto, pero que han visto todo el proceso de mi vida.
Sí, de pequeño, de
ha
todo.
Ha visto todo el proceso de mi vida. Por eso me paran la gente mayor, la gente de mi quinta, y ahora, gracias a la música, estoy ganándome a esa nueva generación que soy ya señores en mérito propio.
Claro, claro.
Eso ya eso es mérito propio. Porque claro, es normal que me conozca la mujer de 65, porque la mujer o el hombre, porque ve los programas del corazón, porque conocen a mi madre, entonces me han visto nacer. Me han visto la primera barba que me ha salido. Y me ha visto todo.
¿Y tú con esto ahora llevas más cuidado a la hora de exponer a tus hijos en redes?
Yo cometí el error de es que estaba, era lo que estaba acostumbrado, ¿no? Al final enseñamos a nuestras hijas, tal. Pero luego nos dimos cuenta, sobre todo mi mujer se sentó a hablar conmigo y me hizo entender que
era peligroso.
Que era peligroso. Y fue cuando empecé yo a entender, decir, ostras, es que si mi madre hubiese querido, yo no hubiese sido tan conocido.
Como Andreita. Que todo el mundo, exacto. Yo creo que Andreita, todo el mundo sabe quién
Esteban
es, pero
en ese aspecto
nadie
lo hizo, creo, sí, desde mi muy bien.
Entonces me lo hizo entender y desde entonces no sacamos a nuestras hijas en ningún sitio. Creo que es una filosofía la más correcta, desde luego. Sí, sin duda, tal y como están las cosas, macho.
Sí, sobre todo porque tú eres una figura muy pública, o sea que la gente, todo el mundo te conoce como estamos hablando, y si empiezas a subir a tus niñas todo el rato y a tu niño en
redes
sociales...
Pero fíjate tú lo que te he dicho, que acabo de pensar ahora mismo, porque, ¿verdad? Es mi madre me expone demasiado de tan pequeñito que es
tú
como
lo normalizaste,
que,
claro.
Claro, yo no me daba cuenta en esa época. ¿Cuántos añitos tenía? Tenía pelo amarillito, así a lo tazón, como en aquella época, vaya peladito, vaya ropita que tenía.
Claro, sin rencores.
Claro, parecía el príncipe de Bequelar. Saludando a la reina de España, es que tócate.
Tú ahora sí ves de repente. Si ves a los reyes ahora les saludas en plan porque les conoces, claro, ¿o no?
Yo no conozco a los reyes.
Ah. A la reina sí, que le cantaste.
Bueno, pero no me acuerdo. No le canté, le dije carne.
Carne. Es que directo.
No tenía hambre yo.
Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, la fama, entonces, aparte para un, ¿cómo se llama? Caliqueño.
Sí.
Aparte de para caliqueñear, ¿tú crees que se ha acercado gente a ti por el interés?
Mucha. A veces te das cuenta, pero los dejas.
Y otras que se queden.
Sí. Y otras, pues te la dan. Al final, pues.
¿Y a día de hoy?
A mí me deben de quedar muy pocas neuronas. Ya, yo me he hartado de todo. Entonces ya le pregunto a mi mujer, digo, Gordi, ¿este cómo viene? Porque yo ya o no.
No distingo.
Ya tengo dos neuronas, lo suficiente para no mearme en la calle.
Es cogono. Pero sí que tienes tu núcleo cercano.
Sí, ahora mismo, mira, yo... Es que mi mujer es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Joder, es decir, que yo he sido un hijo de puta, porque he sido un hijo de puta, el más malo del mundo. He tenido la gran suerte de que mi mujer me ha perdonado muchísimas cosas. También es que yo también no estaba en mis mejores momentos. Pero yo estoy vivo gracias a mi mujer. Es decir, cuando mi mujer empieza conmigo, yo era un desastre. Drogadicto, absolutamente un desastre. Y ya me cambia la vida, me ha hecho entender la felicidad de otra manera. Soy mucho más feliz. Vivo con mi familia, estoy aprendiendo o entendiendo lo que es tener
la importancia,
una,
¿no?,
familia.
La familia.
Y claro, no me arrepiento de nada, Chuso. No me arrepiento de nada, Britten, te lo
claro,
juro.
Porque también
que no me arrepiento,
yo creo
de nada.
Que es parte de ti. O sea,
yo
creo que ese aprendizaje también te ha servido.
Yo siempre le digo a Irene, digo, mira, desde que nací hasta los 40 ha sido para mí. Y me lo he gastado todo. Ahora de los 40 para adelante empiezo a construir para que a mi familia no le pase nada. Pero los primeros 40, para mí.
Ya.
¿Sabes? ¿Que podía haber sido de otra manera? Sí. Pero
bueno,
no lo
ha sido. Ha sido tu vida.
Entonces,
con tus circunstancias, con tu...
Hasta que yo he entendido que existen personas más importantes que yo, pues me ha costado.
Bueno.
Me ha costado.
Ha sido también tu camino.
Me ha costado. Me ha costado entenderlo.
Pero has llegado y eso también.
Y he llegado. Y ahora pues existen más personas más importantes que yo, que son mis hijos.
¿Y cómo metes en esa ecuación, habiéndote dado cuenta de la importancia de la familia, la situación de tu familia? Es decir, la situación con el congelado de Agustín, la posible congelación con tu madre, la relación con tu hermana, con tus hermanos. O sea, al haberte dado cuenta.
Bueno, tu hermana hace poco habló también en un plató que contó cómo.
Se puso morada.
Ya, o sea, me puso morada. Ya.
¿Y tú hablaste con ella o?
No, mira. Lo voy a contar aquí con vosotros porque me caís de puta madre.
Bien.
Yo, cuando todo este problema de mi hermana comienza, cuando yo doy una entrevista en la que comento que le doy un tortazo por X, no quiero volver a repetirlo, ¿vale? Porque sí. Entiendo que a ella le siente mal, yo entiendo que me equivoqué, me pilló en un momento raro, no quise decir eso y fui a pedirle disculpas. Disculpas que no fueron aceptadas. No una vez, sino varias. Inclusive, en uno de los programas al que acudí, en Telecinco, coincidió que mi hermana estaba allí, fui a pedirle disculpas públicamente y ella cerró la puerta del coche y no me dejó entrar. Y bueno, no se aceptaron mis disculpas, ¿no? Entonces yo desisto. Lo siento, quizás me equivoco al desistir, pero yo desistí. Y yo ya no volví a hablar más de nada. Que fue cuando en este momento decidí que no quería volver a saber más nada del puñetero corazón.
Vale.
Que me iba a dedicar a mí, a mi paz mental y a mi familia. Y a mi trabajo, que es la música. Claro, ahora sale mi hermana hablando, contando sus movidas, sus cosas. Mira, yo no le deseo el mal a ella en absoluto. Creo, además, que si ella quisiera que se arreglasen las cosas, pues quizás después de que ya ha pasado un tiempo en el que no se ha vuelto a hablar de nada, en que yo no me he metido en nada, ¿sabes? Si ella quiere arreglar las cosas, porque ella dice que quiere arreglar las cosas,
ya lo hubiera hecho.
Quizás no es el medio correcto, ¿no? Entiendo que te puedes equivocar, pero es que lo que ha dicho es súper fuerte. Súper fuerte. Recibo. Me pongo hasta nervioso, tío, porque he recibido comentarios muy feos. Muy feos.
Yo, sinceramente, no sé ni lo que ha dicho, pero tampoco he visto.
Muy feos. Bueno, ya lo veréis. Pero claro. Hostia, pero es que ahora ha salido también el marido.
Ah.
Marido de ella.
De mi hermana, sí.
Y él, cuñado, claro. Y él sabe de vuestra.
Ha salido pues atacando también. Entonces. Hostia.
Puede ser que aquí entre también el juego un poco de la economía, de lo que estabas hablando. Que tú
no has... creo, tío.
Que
digas,
voy porque me pagan un buen caché. Y.
A ver, eso siempre es importante, ¿no? Es decir.
Hombre, joder.
La cartera si no siempre es importante. Pero. No creo que tenga necesidad. Si la tiene. Caigo en mi boca, Santas Pascuas, es decir, yo soy un mulo de carga. Dame hostias que yo voy a aguantar. Soy el Ilia Topuria del
Me encanta Ilia Topuria.
Y a mí. Pero no tengo nada en contra de mi hermana, es más, me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias. Por lo menos para que a partir de ahora ambos no volvamos a cometer el error de hacerlo público.
Ya.
Que se quede entre nosotros. Que vaya yo a tu casa, que vengas a tu casa, que se vean los niños. A mí me gustaría. Sé que ahora mismo es muy difícil, pero yo tiendo mi mano. Si sucede, pues guay. Si no sucede, pues también guay. Es decir, no pasa nada, la vida sigue.
Que tú estás disponible sí, y abierto a que eso suceda,
sí, creo que sí.
Pero que hasta un punto, a mí me parece bien, que tampoco te vas a arrastrar, no por nada, sino porque psicológicamente hablando,
a ver,
es agotador.
No lo voy a buscar,
sí.
¿Vale? No quiero que luego esto la gente lo entienda mal. Yo no lo voy a buscar, pero que si llega, va a tender la mano.
Vale, claro.
Que si llega voy a tener la mano. Es que no tengo ganas tampoco de buscarlo. Yo, hostia, es que voy a decir una cosa que además lo siento, pero lo siento así. Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja.
Bueno.
Hostia, eso es una declaración muy fuerte.
Soy mejor persona.
Pero a lo mejor porque... No porque... te quiero decir, bueno, yo no tengo ni puta idea, pero...
No, yo no me lo tomo como la familia Pantoja.
Claro,
tomo
sino por la decir, toxicidad claro, es decir, de esa
me
de eso.
Mi familia y soy mejor persona.
Sí.
Que a mí, que yo estoy tan unido...
No le deseo el mal a nadie, ¿eh?
No, por
le
supuesto.
Le paría todo de loco, eso. Nada claro. De enfermedades, nada de historia.
Sí, sí.
Pero yo soy mejor persona... Alejado.
A mí, como persona muy familiar que soy,
me da mucha pena.
Me choque y me da mucha pena a mí escuchar me da eso mucha... de alguien porque, tío, hostia, yo no.
Mira, hermano.
No, en fin, totalmente.
Que me da mucha pena, claro que me da
sí,
mucha pena.
Sí, pero yo creo que llega un momento que hay que. Que hay que protegerse. Claro. O sea, que
es que
si
más
él,
me quiero yo.
Si él,
sí,
si él
que sabe... no me deja de dar pena, decir, hostia, ¿cómo sí, pero se que puede pena... llegar a ese punto?
Pues cuando estás jodido.
Claro. También creo que él, al haberte encontrado con esta nueva realidad, tu mujer, tus hijos, y al haberle dado ese valor de familia que quizás a ti de alguna forma te ha faltado, por la razón que sea, pues también la estás priorizando. O sea, estás priorizando esa familia a la toxicidad de la que vienes.
Claro.
Que es esa parte mediática de estar todo el día ladrándose los unos a los otros, de que todo lo que pase sea público en vez de que efectivamente se hablen las cosas en casa. Entonces yo no creo que él esté hablando tanto de una cosa de su familia, sino del todo lo de alrededor.
Pero porque... Y una cosa muy importante, que yo soy Kiko Rivera, pero en casa soy Francisco.
Es ahí es donde yo iba, que creo que también
o sea, papá.
Es una burbuja, ¿no? Que la gente vivimos desde fuera, que ves todo el panorama, tío, Pantoja, Kiko, no sé qué, pero después...
Kiko Rivera, Chuso Jones, Britain, sí, son sí, un personaje.
Sí. Sí, soy Jesús Segovia.
Claro.
Ya.
Y yo soy Francisco Rivera. ¿Qué pasa? Que yo estoy intentando arreglar esta cabecita para que el personaje de Kiko Rivera
no se coma a
Francisco Rivera.
Hombre, es que si el personaje se come a la persona...
Es que a veces puede pasar.
Yo entiendo perfectamente porque al final la persona está muy influenciada por el personaje. Bueno, yo hablo de mí. Y el personaje está muy influenciado en la persona. Te quiero decir, yo, por ejemplo, en mi caso, que yo no hablo de mi vida privada, pero sí que creo que lo que yo he creado, ¿no? Ese personaje de Britain bebe mucho de Ana Brito y viceversa. Entonces, entiendo que haya un momento en el que digas...
Ey, hay una línea muy fina.
Hay una línea súper fina, porque Ana Brito es divertida, pero es mucho más profunda que Britain. Pero te quiero decir, y viceversa.
Igual me pasa.
Entonces, pero a lo mejor la gente solo conoce lo de Britain, Kiko Rivera y Chuso Jones.
Exacto.
Que es lo que tú has decidido mostrar y los límites que tú te has decidido marcar. Entonces, si él encima, en su caso, nunca se ha puesto límites porque nunca le ha enseñado lo que es.
No ha habido límites.
Pues claro, es un chocho.
A todo lo que da la máquina.
Claro, es un
chocho. A todo lo que da la máquina. Entonces, es hora de frenar un poco al personaje. Con esto no pretendo que la gente conozca al Francisco que se pone el pijama de Navidad y se hace la foto debajo del árbol de, ¿sabes? Pero sí que es más personal, ¿no? Más personal, porque sí, a veces he podido tener alguna actitud con algún amigo cercano que no me ha molado a mí mismo, ¿no? Y hay ocasiones que he notado que puede pasar que el personaje se me coma a la persona. Entonces, antes de que eso suceda, pues voy a ponerle remedio.
Claro.
No quiero que eso suceda. Es muy importante.
No, pero está súper bien porque te veo también en un punto de tu vida en el que desde fuera estás viendo todos los errores que has cometido, todo lo que puedes subsanar, todo.
Hostia.
Y ostras, que eso también es...
Sí, es muy difícil, es muy difícil.
Autocrítica. Y me ayuda mogollón el psicólogo.
¿Cuál fue el punto de inflexión?
El punto de inflexión fue pues todo el tema este del problema familiar. Ahí yo me chocó con una pared de hormigón grandísima.
¿Te refieres a lo de tu padre?
Sí.
¿Tú lo sabes?
No, creo que sí. Se murió.
No.
Se murió. Cuando me encuentro los trajes de...
No, es que Chuso creo que
mi
no
padre
sabe.
Y no. Tal.
Bueno, cuéntalo tú. Pues yo
hostia,
no...
pero eso ahora...
Un resumen, una frase, eslogan.
Chicos, yo es que estoy muy, muy, muy fuera del mundo
bueno,
del...
Mi padre sea, deja una herencia y a cada hijo nos corresponde pues ciertas cositas personales, ¿no? En este caso, trajes de torero, todos los enseres y tal. Entonces, mi madre siempre dice que no hay nada. Que no hay nada, mis hermanos pidiéndolo y yo intentando
mediar
entre ellos diciendo, tío, si mi madre dice que no hay nada, pues ¿qué hago yo? No hay nada. Y yo pues, muchas veces preguntaba, ¿no? Oye, mamá y papá nunca me ha dejado nada, un bolígrafo, una corbata, algo.
O la herencia como tal, ¿algo? Sí, ¿no?
No, porque yo en ese momento yo estaba hasta el culo. A mí la herencia me la pelaba. En ese momento, claro. Pedíamos una taza, un bolígrafo, una corbata.
Sí, algo sentimental. O sea,
algo sentimental, un reloj, algo, ¿no? Y me decía que no. No, hijo, no. Y yo, me voy a decir ahora una cosa, me perdone mi madre, pero es algo que siempre se ha dicho y yo, pues, oye, a mí me afectó muchísimo, ¿no? Siempre se ha dudado de quién era mi padre, ¿no? Un médico muy famoso en Sevilla, que murió, lo mató la ETA en aquel entonces, cariñano, y, hostia, tío, que yo veo la foto de ese tío y yo veo que me parezco a ese tío.
La verdad es que eres igual.
En algunos momentos.
Yo he visto la foto y es súper fuerte.
Bueno, ahora mismo no, mira, estoy más modernito y tal, más canijito y
bueno,
tal.
Sí, la versión 2.0.
Pero claro,
hay un señor que es médico que dicen que es tu padre.
Siempre se ha dicho eso. Entonces, claro, como se decía eso, yo con mi madre no he hablado esto jamás, ¿no? Me parecería una falta de respeto. Pero como siempre se decía eso, y yo le preguntaba a mi madre si a mí me habían dejado y me decía que no. Y digo, ya está, mi padre se enteró esto y mi padre a mí ni me quería. Me cago en mi puta madre. Que
ostras,
me,
tú
no
con tu...
Con claro, yo con mi paranoia mental, ¿sabes? Wow. Paranoia mental
que te afectó,
que me duró mogollón, ¿no? Entonces, pues un día estaban allí en Gatora de mudanza. No mudanza que nos fuéramos a ir a otro lado, sino de organización de cajas y historias, ¿no? Y una de las personas que trabaja allí estaba cargando una caja, es un hombre mayor, y yo, pues le dije, y yo, no coja la caja, coño, que te la llevo yo que te va a hacer daño. Ah, Kiko, gracias, mi hermano, me aguanto. Cojo la caja, ¿dónde hay que llevarla? Al cuarto de tu padre de soltero. Yo, sin entrar, el cuarto de mi padre de soltero tenía 10 años, por lo menos. Y llego, y cuando entro, hostia, pues, de estas veces que tú notas como... una cosa como un aura ahí especial. Joder, el cuarto de mi padre soltero. No sé si entendéis lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Totalmente.
Como un escalofrío así. Claro, yo solté la caja que yo había dos armarios así. Y yo abrí el armario. Y yo lo abrí. Y me encontré las cosas de mi padre.
Hosti, que habían estado ahí de tres antes de que
yo recuerdo que mi madre a mí de pequeño me llevó, me enseñó el cuarto de mi padre de soltero y me enseñó todo abriendo cajones, tal, pero allí no había nada aquel día.
Y estaba lo
que... no había nada. Allí había cosas el día ese. Había trajes, había... voy a quedar muy mal porque no sé cómo se llama.
Bueno, sí. El gorrito.
Que me perdonen mis hermanos.
Bueno, que no sé cómo se llama, no hablo torero.
Y claro, me impactó. Yo desde ese día, pues...
¿Y le dijiste algo a tu madre en ese momento?
En ese momento, ese momento era el cumpleaños de mi madre. Yo, mi madre estaba descansando porque
pues
por la noche había
joder,
fiesta.
Pues para ser impulsivo, ole tú.
Bueno, partidos o tres cosas. Me hice daño porque le pegué un puñetazo a la pared.
Porque eso es lo que pedían tus hermanos.
Bueno, yo ya, me da igual.
Ya.
X. Me da igual.
Bueno, no lo pedían a modo mío, lo pedían a modo de...
Sí, que
ellos
si
también
algo, me gustaría tenerlo,
ellos
claro.
Han sido toreros también, y más lo que dice él, el valor sentimental. Yo, joder, lo
claro, el problema básicamente es que yo ahí me vuelvo loco, cojo el coche, mi mujer condujo ese día, iba a decir condució.
No pasa nada, estamos contigo.
Te queremos.
Cogió el coche mi mujer y nos fuimos para casa, ¿no? Imagínate el viajecito con las niñas. Yo no... ¡buah! Dejé pasar un par de días. A mi madre le contarían lo que ha pasado. Mi madre no me dijo nada los dos siguientes días. Y a los dos días le escribí un mensaje. Que me conté, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Y su respuesta fue que no tenía nada que hablar conmigo y que no tenía nada que contarme.
¿Y tú no avisaste a tus hermanos?
Acto y seguido, pierdo el control y me voy a la tele.
Amigo.
Error.
Error.
O sea, llamarías a algún programa para decir, oye, quiero hablar de esto.
Error.
Bueno, ya no lo puedes remediar.
Pero perdí el control, es decir...
Porque a lo mejor también estabas acostumbrado a eso, a cada cosa.
Yo creo que a lo mejor
no, pero
era,
perdí el control de una manera más brutal.
Pero el control me refiero, lo pierdes cuando llamas, pero de ahí a que te den la cita y vayas a hablar, tú ahí puedes también decir, ostras, ¿qué estoy haciendo? Espérate un momento. No.
Perdí el control totalmente. Y no me di cuenta hasta que me dio el ictus.
Hostia. de hablar. Porque, o sea, que no te diste cuenta de que tú ibas rajando semana sí, semana también, hasta que petaste.
Claro, yo no me di cuenta de hasta qué punto había perdido el control, hasta que me da un ictus. Porque, y además es normal que me diese un ictus. A mí el ictus no me da por haberme drogado, porque yo ya había dejado todo eso. A mí el ictus me da porque yo tengo un estrés y la cabeza dándome vueltas fuera de lo habitual. Y un tío enfadado durante 24 horas, que le chilla a su mujer, que le chilla a sus hijos, que le molesta absolutamente todo porque le han partido la puta vida en dos. Porque la persona más importante de mi vida me ha engañado. Entonces, pierdo el control a niveles... no duermo, no descanso, fumo como un carretero, todo el día enfadado. Entonces,
como
la tensión sube, pues hasta que explotó. Hasta que explotó. Y justo cuando salgo del hospital y todo se medio normaliza... Pues ahí es cuando tomo la decisión de que...
Necesitas ayuda.
Sí, no, aparte de que necesitas ayuda, de que eso, pues no puedo seguir haciéndolo. Porque no puedo perder el control otra vez de ese modo. Ya no por nada, ya por mi salud, porque en la siguiente que me dé una movida de esta, me quedo en el sitio.
No, claro, te quedas
bueno,
ahí.
Claro, y ahora...
Entonces,
sea, tienes tres hijos.
Intento alejarme. Claro. ¿Qué pasa? Que mi impulsividad a veces me hace responder por el Instagram... creando una bola a que el otro te conteste y tal, y al final pues eso es lo que
pero
me
bueno
queda.
Eso también es, o sea, eso es un bloqueo
al frigorífico
al frigorífico son cosas, o sea, pues eso, de gente que conoces, pero lo otro me parece más fácil de decir, me contestas, te bloqueo, no sé qué, te bloqueo, pero
sí,
una
a esa
facilidad
gente
les
conté. Dios, impulsividad en mis historias
y a lo mejor para ver el lado positivo de lo que ha sucedido, a lo mejor no crees que esta historia, esta circunstancia que tuviste que vivir, no te ha acercado a tus hermanos, por ejemplo.
Al principio sí, luego de uno me ha alejado y
por eso,
yo...
por lo de...
Sí, problemas entre nosotros. Ya. Al final yo creo que a ninguno de los dos nos apetece... Al final, ten en cuenta que al final yo me he criado sin mis hermanos.
Ya.
Si te digo
que no es como que hayas convivido con ellos.
Sí, pero
tampoco.
Si te digo que yo ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí puedo vivir sin mi hermano Francisco.
Bueno, pero eso también pasa en las familias que han vivido con hermanos.
Sí, todos tienen más afinidad con uno.
Efectivamente.
No le deseo nada malo, no, que le vaya todo de locos. Ha sacado su grupito de música, que le vaya de puta madre. Pero, tío, tú en tu life y yo en la mía.
Claro.
Y con mi hermano Cayetano, pues es diferente. Estamos recuperando el tiempo perdido.
Bueno.
Por llamarlo así. Entonces.
Al menos quédate con eso.
Nos vemos mucho más, hacemos planes juntos.
Es que la realidad es que en todas las familias cuecen habas.
Totalmente.
En todas las casas.
Por lo mala que están las habas, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿a quién le gustan las habas?
A mí. Me encantan las habas.
Las habas madrinas.
Pero sí que es verdad que en todas las familias cuecen habas, pero cuando tienes tanta sobreexposición,
bueno,
y tanta
lo
gente
complica,
opinando,
todo
y tal,
lo complica.
Al final te llega a un punto de complicación, y sobre todo el hecho de ver a tu hermana en un plato, a tu madre en otro, ya, a no sé quién en otro, al de la moto, y dices tú, joder, ¿hasta dónde
lo que
vamos
pasa
a llegar?
Que claro, como yo he cometido esos mismos errores, pues muchas veces... y como ahora he cambiado, pues parece como que quiero decir, oye, no hagas eso, que tú te callas y tú lo has hecho antes, ¿no? Pero todo el mundo no
claro,
no merecemos,
la gente
la gente puede cambiar.
Ya.
La
bueno,
gente
a lo
puede
mejor
cambiar.
También lo dices en cierta forma, no como para decirle a la gente qué hacer o qué no, sino como a mí me ha pasado esto y he tenido estas consecuencias.
Mi propia experiencia.
Claro,
propia
yo experiencia. Te recomiendo que no lo
yo
hagas.
Yo recomiendo que no.
Ya.
Que las cosas, los problemas familiares se queden en casa. Y fui yo el que la lió por primera vez. Fui yo el que salió. Este fue el programa más, con más audiencia del año, creo.
¿En serio? Pero eso.
Claro, eso fue la hostia.
Pues ya te podrían haber pagado bien.
No, no me pagaron bien.
No te pagaron bien encima.
No, es que en ese momento me las pelaba la pasta.
Ya.
Querías. Tú ibas a hablar porque sentías que era tu altavoz ahí.
Exacto. Sí, yo perdí el control y esta magníficamente pensó que...
Hablaré.
Pensó que si llamaba la atención de esa manera, pues mi madre vendría y...
¿Desde ese momento no te hablas con ella?
Bueno, vino a verme cuando me dio el ictus y tuve un problema allí con ella y la eché de la habitación.
Ostras. ¿Cuánto tiempo hace eso?
Pues 2 años.
Oh, wow.
2 años. No, no vino cuando el ictus. Es que a mí me dio el ictus y a los meses me dio una angina de pecho.
¿Y fue con la angina y no con el ictus?
Fue con la angina de pecho, sí.
Joder.
Ahí dijo...
La angina... A la angina sí voy. A la angina sí voy. El ictus no era para tanto.
¿Qué ictus? Pero bueno, que le vaya a todo el mundo bien. Que sí, al final sí, creo que cada uno es libre de coger el rumbo de su vida como quiera. Y yo he decidido pues centrarme en mi familia, en mi mujer y mis hijos, y un poquito en mí, que creo que también es necesario cuidarse uno mismo, no solo de cuerpo, sino también de mente.
Bueno, pues eso es un mensaje muy importante, que la gente... es que la cabeza puede jugar muy malas pasadas.
A mí me las ha jugado.
O sea, que sí que creo que a veces tenemos que perder el miedo a reconocer que solos, que no podemos. Que es que
no tenemos
las herramientas ni las fórmulas para hacerlo.
No se puede. Joder, que parece que usted es un tío serio, ¿eh?
Fíjate, sí, bueno, tampoco te pases.
Oye, vamos con la mejor sección. Tenemos una sección aquí.
La conozco.
¿Sí? Ay, podría haber hecho un remix.
Ay, la sección de... Ostras, ¿te imaginas una sección?
Haz un punch.
Yo no sé hacerlo con la boca.
Eso, venga.
Sigue.
Ikea, Ikea, la respuesta que yo la vea. Ikea, Ikea, la respuesta que yo la vea. ¡Pim, pim, pim!
Digo, tenemos una sección
y te lo mando.
Tenemos una super sección que la gente en casa le encanta, porque vamos acumulando dinero en un bote.
No sé, la conozco.
Vamos acumulando dinero en el bote para todo el mundo.
No llevarlo para cantar al bote, por Dios.
Hay que reírse.
A ver, si tú aciertas, ¿cuál de las tres estas son verdad? De las tres frases que te vamos a decir, son... ¿Es verdadera?
Son tres situaciones que han pasado en un Ikea.
Vale.
¿O no?
Dos son falsas y una es verdad.
Vale, si aciertas, ¿cuál es la verdadera?
Dinero para el bote.
Dinero para el bote y sorteamos entre...
¿Y si fallo?
Y si falla, no vas a fallar.
Vale.
Entonces, Chuso, por favor.
Si aciertas, 100 euros al bote, que será sorteado al final de toda la temporada y la gente podrá ganar tarjeta regalo de Ikea para ir y comprar los productos que quieras para tu casa, que tienen en Ikea.
No sé, lo tengo al lado.
De
qué
todo.
Qué peligroso.
O sea, de todo para la casa y todo con un diseño y unas cositas preciosas. Así que vamos allá. Un señor que iba a recibir a sus 3 hijos y 200 nietos por Nochebuena había pedido un sofá a Ikea, pero no se lo entregaron hasta el 27 de diciembre. Entonces, Ikea le llevó uno a casa de Mercado Circular para que así la familia pudiera fardar de sofá top y echarse unas buenas siestas mientras llegaba el suyo.
Un señor sueco se declaró tan fan de Ikea que además de comprar todos sus muebles allí, también seleccionaba siempre los de color azul y amarillo, como el logo de la marca.
Hostia.
Y tercero, los nombres de los muebles de Ikea se inspiran en códigos de la tradición vikinga.
Kiko, hostia,
tienes que decidir.
Estoy entre la 2 y la 3, ¿eh?
Yo creo que tienes que valorar todas las opciones. ¿La 2 o la 3?
Vale.
Pero la 1, la 2.
Es muy importante. La gente se enfada mucho.
Es que
mucho.
Yo he dicho que tengo muy pocas neuronas.
Pero valórate, Kiko, valórate.
Nadie ha fallado nunca.
Yo voy a decir la 1.
Dices la 1, ¿puedes decir el por qué? ¿El que te ha llevado a decir la 1?
Porque ha dicho ella la 1, la 2 y la 3.
Pues yo te la voy a dar por válida.
¡Vamos, 100 euros por el bote!
¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se merece una segunda oportunidad. ¿Cómo los puedes
decir? ¡Qué bien traído!
¡Qué acojonante!
No, atento a esto, que esto te va a gustar si lo tienes a la de casa.
Todos los muebles de Ikea tienen segundas oportunidades.
Cierto.
Segundo, o sea, es un mercado circular. Si tú tienes un mueble de Ikea que no utilices, que no quieras, ellos te lo recompran y así tú puedes una vez más llenar tu casa de todas las novedades de IKEA, que qué son bueno. Shocking.
Te dan hasta el 50% de la tarjeta bueno. regalo y equilicua.
La de gente que hay en el IKEA siempre, ¿eh?
Ya. Hombre, pues, o sea,
increíble.
Por
solo mejores. Hay
éxito, va el éxito.
Totalmente.
Claro que sí. ¿Y qué pasa? Que en IKEA tienen el Black Friday, pero lo llaman Green Friday. Y están amigo. Dando ahora...
Del 15 al 29 de noviembre.
Un 30% extra de tasación en tus muebles. Así que wow. si tienes...
¡En todos!
En todos los muebles que tú lleves de tu casa, que sean de IKEA, por supuesto.
¡Claro!
Si no son de IKEA...
¡A la merda! ¡A la merda!
Yo tengo todo de IKEA.
¡Bien!
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
De IKEA.
Porque si es de IKEA, es buena idea.
¡Vamos!
Y yo, qué raro que no lo diga.
Y ahora viene otra sección muy importante.
Wow.
Kiko,
wow. No te tienes que reír si no quieres.
Wow.
Nah, yo me río de todo.
Claro, hay que reírse de la vida y sobre todo de mis chistes.
Ya estoy pasándolo mal. No, pero no te puedes empezar a reír ya.
Es que me hace mucha gracia.
O sea, es que ya es trampa.
Espérate, estoy buscando.
Hay que no reírse. ¿Quieres que no me ría? Que me quede serio.
No, tú
quiero que seas fiel.
¿Quieres que
fluye?
Quiero que seas
¿Quieres
fiel?
Que te saque mi papel de Torrente 4 y veas el actor que llevo dentro?
No, quiero
no,
que
mejor porque no sé hacerlo.
Quiero que seas fiel a lo que tú consideres. No, es que ya se está ahogando, no puedo.
Estoy malísimo. Disculpe, ¿cómo es José o Pepe? Dice José.
Es que no, o sea, vocaliza, Chuso. Para contarlo
disculpe,
mal.
Dice, entra en una pizzería y dice, disculpe, ¿cómo se llama usted? José o Pepe.
José o Pepe.
Y de José. Póngame una pizza de Joseroni.
Ponme una pizza de Joseroni, acabas de decir.
Yo me lo sabía ya ese. Buenísimo.
No puede ser la mierda que acabas de soltar, no puede ser. Es que no es real.
Es muy bueno.
No, es bueno. No,
de peperón, hijo.
Es muy bueno.
Ya, no. Sí.
Pero es muy bueno, es muy bueno.
No es bueno.
Es muy bueno.
Las dos neuronas no te están funcionando. O sea. A ver. A ver, para y cuéntanos.
Otro.
Dice Juan. Ay, no. Juan, he puesto el frigo en modo eco. Dice, ¿qué tal? Dice, pues se me repite la comida.
Joder, del eco. Les ha encantado a los de la pecera.
Ay, creo que tenemos las mismas neuronas.
A ver. Ay.
Vocaliza.
¿Es aquí la reunión de charcuteros? Dice, sí. Dice, ¿y quién lo organiza?
Madre. Wow, ¿y quién lo organiza, A tope. Sí, de organizar.
El chiste está bueno. Lo que pasa es que hay gente que no lo entiende.
¿Quieres contar algún chiste antes de irnos, Kiko?
Hostia, yo soy muy de chistes verdes.
Venga, cuéntate uno.
A lo mejor son más buenos.
No. Ay, madre mía, me duelen las mejillas y todo, de verdad.
Dice, papá, te están llevando de proyecto, hombre, y dice que te ponga. Dice, y yo, dile que se aclare,
No es verdad. No es verdad lo que acaba de pasar. Yo me quedo con el del TDAH. Yo me quedo con la broma del TDAH.
Por favor, un aplauso. Un aplauso para Kiko Rivera. Nos vemos el domingo que viene. Un besito apretado. Os queremos.
¡Mira, Kiko! ¡Kiko!
Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva, Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Ableda. Locución, Gema Hurtado. Sonido, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo.